estamos en Onda Precaria, de nuevo emitiendo. Esta vez no estamos en Sol, estamos en la escalera Caracola, volviendo a los orígenes, ya que en Sol en estos momentos no hay ni acampada, ni cacerolada, ni nada que nos lleve hasta allá. Estamos con Isidro y vamos a hacer un programa para intentar entender qué demonios está pasando, que los paganos en economía no sabemos que algo pasa muy grave, porque vemos a presidente del gobierno perdiendo los papeles en televisión, pero no sabemos bien qué pasa. Entonces, bueno, hemos invitado a Isidro, que es del Observatorio Metropolitano, ya nos acompañó en un programa anterior que, al que le pusimos el elocuente título de ¿y ahora qué? Y este se podría considerar como una segunda parte de ese ¿y ahora qué? Intentando entender un poco mejor la coyuntura económica. Buenas tardes, Isidro.
Buenas tardes, gracias por invitarme. A ver si, si entre todos entendemos un poco mejor la, la coyuntura.
Pues nada, queríamos arrancar con una, la primera pregunta que se haría cualquiera, que es ¿qué, qué demonios está pasando?
¿Qué está pasando?
En estos momentos.
Pues a ver, la cosa es que, como esto en el anterior programa lo contamos un poco, lo voy a intentar volver a contar. En todo este periodo de crisis desde 2009 en adelante, porque hay como una coyuntura muy clara antes de 2009 y otra posterior, ha habido varias fases de la crisis, ¿no? Ha habido una fase que podemos llamar la de los países periféricos, o países periféricos pequeños, para ser más exactos, Grecia, Portugal, Irlanda, que han sido rescatados y que de alguna manera eran los centros en los de, desde los que se articulaba el, los mecanismos de acumulación financiera a través de la extorsión de la prima de riesgo fundamentalmente. Entonces eso tenía unos determinados mecanismos políticos, entre los que se contaba el rescate, fundamental el rescate era la gran pieza, es decir, después de una serie de ataques sobre la deuda soberana, los intereses de la deuda soberana de estos países pequeños, se ponía una suma X de una sola vez puesta por todos los socios europeos, o por los que pudieran poner, los países más ricos, y en ese momento los estados rescatados someten sus economías a los intereses de los agentes privados de dominantes en cada coyuntura. No son siempre exactamente los mismos, pero digamos que de alguna manera pues se pone a disposición tanto el dinero o el flujo de caja de los estados como distintos activos privatizables, ¿no? Todo ello en una sola operación, el rescate, la intervención.
Un inciso, o sea, entonces rescate, ¿qué significaría? Haciendo economía
el rescate significa, o sea, esto es una crisis cuyo problema fundamental para los estados es el flujo de caja, lo que se llama el flujo de caja en las empresas, es decir, el no disponer de medios líquidos para hacer frente a los pagos inmediatos, es decir, el Estado puede no tener unas ratios de deuda, es el caso de España, no tiene unas ratios de deuda superiores al PIB, hasta hace muy poco no las ha tenido superiores a lo que marcaba el Pacto de Estabilidad Europeo, pero eso te da igual, si en un momento dado, debido a los pagos de intereses que hay que hacer por las emisiones nuevas de deuda, no tienes dinero para pagar las pensiones, la educación, etcétera, etcétera, pues el Estado está estrangulado. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Que no hay dinero para pagar las obligaciones inmediatas de los Estados. Y ahí es donde entra el rescate, es decir, el rescate proporciona ese dinero a corto plazo, a un determinado tipo de interés, no demasiado, pero siempre subordinándose al pago de los intereses de la deuda sin merma de la deuda, y normalmente a programas de privatización, que se supone que compensan la cifra entregada por la vía de las ventas, de que el Estado va vendiendo activos de los que normalmente se hacen cargo pues agentes capitalistas transnacionales de distinto tipo. En el caso de Grecia, pues las privatizaciones se hacían con un tipo del Deutsche Bank al lado, diciendo queremos esto, queremos lo otro, queremos los puertos, queremos tal. Es decir, o sea que es una maniobra económica de como de muy, muy potente, muy potente también en términos políticos. Significa la sumisión de una economía nacional, de un movimiento visible, se abre y dicen ahora ya que vengan aquí y a cambio de este dinero pues cojan realmente lo que quieran.
Y siguiendo en esta lógica de economía para profanos, ¿por qué al tipo del Deutsche Bank le interesa la privatización?
Le interesa la privatización porque realmente, o sea, en el fondo lo que el problema subyacente a toda esta crisis financiera o a este modelo de acumulación por desposesión brutal totalmente, es decir, las finanzas cuando no haya una acumulación de tipo más ortodoxo, lo que la acumulación, la producción ampliada de Marx, todas estas cosas, ciclos productivos y tal, lo que hacen es, o sea, necesitan seguir manteniendo tasas de beneficio muy muy altas, no se pueden quedar quietas, y lo único que pueden hacer es ir cogiendo de lo que ya hay, desposeyendo a falta de ciclos rentables. Y el problema de fondo es que lo que serían los ciclos rentables en la economía privada, tal y como los conocemos, pues como los que había hasta 1973 o en algunos momentos más recientes y tal, están completamente agotados o secos. O sea, lo único que quedan son vías de beneficio financiero. Y esto implica pues la desposesión a gran escala. Y por eso el Deutsche Bank está interesado, puede estar interesado en los puertos, los aeropuertos griegos, a fin de cuentas son puestos de peaje, son nichos de beneficio, es decir, esto no le va a ofrecer unos rendimientos bestiales, pero sí va a ofrecer unos rendimientos constantes, y esto lo necesitan, y lo necesitan también para quitarse de... O sea, los propios bancos están hasta arriba de deuda desde el minuto uno de la crisis en 2007, entonces lo intentan tapar con deuda soberana, con distintos activos, a su vez eso va perdiendo valor, es como una carrera hacia ninguna parte donde al final alguien se lleva la parte del ajuste duro, pero mientras tanto cualquier activo, desde aeropuertos, hospitales, escuelas, guarderías, es que podemos pensar en todo el sistema de bienestar, son mapas de recursos potenciales, claro. Evidentemente eso está sujeto a rendimientos decrecientes, es decir, sin una economía que funcione, por mucho que la educación sea vital para todos nosotros, eso no quiere decir que ahí vaya a haber beneficios siempre, es decir, puede haber desescolarización, puede haber salidas del sistema sanitario, nosotros lo padeceremos siendo más tontos y estando en mucho peor estado de salud, pero está claro que el beneficio también a la larga se agota, es decir, es una es muy 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 cortoplacista en ese sentido. Y entonces, o sea, lo que estaríamos viviendo ahora y lo que está pasando es que ha cambiado el centro de los mecanismos de acumulación, se ha trasladado desde países como Grecia, Portugal, Irlanda, economías pequeñas, en torno a una cuarta parte de lo que es la economía española, pues se ha trasladado a dos países enormes, con dos economías enormes, que son España e Italia. Fundamentalmente España, aunque Italia también de refilón, las prioridades por uno o por otro están por ver. Y entonces ahí lo que sucede, o lo que va a suceder, casi seguro, o sea, igual me equivoco, pero digamos que en el caso de Grecia se tocó el límite, o parece que se tocó el límite de lo que los estados europeos están dispuestos a poner como rescate. Merkel tuvo de hecho problemas en Alemania muy muy graves por problemas de populistas de por qué vamos a pagar a los griegos. En cierta medida, aunque sean populismos de distinto tipo, pero tocan en algo que es verdad. Es decir, Alemania tiene su propia crisis interna y a fin de cuentas esto es dinero para los agentes financieros. Ni siquiera es dinero para los griegos, aunque muchas veces muy mal enunciadas, pero esas resistencias tocan en algo que no es del todo equivocada. Y el caso es que ya hubo muchos, muchos problemas con eso. Entonces, un rescate español del estilo de esos rescates significaría cinco veces, si es que va a mantener algún tipo de proporción con lo que ha sido en Grecia, serían cinco veces la suma del rescate griego. O sea, que ellos han sido 1 billón de euros escalonados en tres tramos, creo, no estoy seguro, pues esto tendría que ser 5 billones, que son sumas impensables, impensables. Solamente una fuerza financiera enorme podría hacerse a cargo de una cuestión así. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué es lo que es más posible que pase, tampoco tal, pero, o sea, podemos descartar el gran rescate y lo que sí vamos a ver es un goteo de políticas públicas que van trasladando lo que serían las políticas del rescate, no se hace de una sola vez, sino que se va poco a poco, por goteo, una privatización acá, un recorte allá, una intervención bancaria por acullá, distintas intervenciones parciales desde Europa, una compra de deuda del Banco Central Europeo, un fondo de rescate que mete dinero en alguna operación que es importante para España, etcétera, etcétera, y eso va a ir generando pues un goteo de intervenciones como las del rescate, pero diferidas. Es decir, de alguna manera, la cuestión no sería si van a rescatar a España, es que España ya está en el mecanismo de rescate prácticamente desde el pacto fiscal, que era, fue el momento en el que se dijo, esto se va a supervisar desde arriba las cuentas públicas y se va a ver si esto encaja o no encaja dentro de... Bueno, pues ahí ya estaba puesto el mecanismo de rescate. Los presupuestos ya son unos presupuestos de intervención de la economía. Es decir, en un momento dado, si sigue subiendo la prima de riesgo, pueden aparecer aquí perfectamente tres o cuatro tipos de la troika a decir que van a intervenir el país. Bien, un golpe de efecto, se harán una foto, estará bien, porque la gente además perderá un poco esa idea de la soberanía nacional que todavía sigue estando ahí cuando no tal, pero en términos de políticas públicas es muy poco probable que eso vaya a producir un cambio radical. Puede producir una intensificación. Claro. Igual medidas de recorte en sanidad o en educación o de una intervención de una comunidad autónoma que hubiera estado escalonada a lo largo de seis meses, pues se producen tres. En el caso de que anden aquí tres tipos, que a fin de cuentas poco tienen que responder ante la ciudadanía, etcétera, etcétera, pues pueden acelerar un poco, ¿no? De todas maneras, también hay otra cuestión asociada al modelo, a este modelo de rescate, y es que una de las cuestiones que es importante y para las que ha servido Europa desde, no ya desde la crisis, sino desde muchísimo antes, es para tener una esfera política donde determinadas decisiones económicas pasan por ser técnicas y están fuera de cualquier ámbito democrático, de cualquier ámbito de evaluación democrática, etcétera, etcétera. El proyecto europeo, tal y como se ha formulado, ha funcionado así, y eso funciona de manera que, como con una relación muy sui generis con los gobiernos nacionales, incluso con escalas más bajas, donde sí hay responsabilidad democrática, es decir, es una descarga de responsabilidad, ¿no? Es como, nosotros aquí no podemos hacer nada, esto, there is no alternative, que decía Margaret Thatcher, esto nos viene desde arriba. Entonces, en la medida en que una intervención europea sea muy visible, se carga esa línea de descarga de responsabilidades, que yo creo que políticamente es muy importante, lo mismo que pasa con las comunidades autónomas si fueran intervenidas. No digo ya si fueran intervenidas desde una instancia europea directamente, entonces toda la virtualidad política de la Unión Europea como esa especie de reducto como del capital financiero para no ser tocado se viene abajo y aparece enfrentado a la ciudadanía directamente, lo cual no sería malo, dicho sea de paso.
¿Cuál está siendo la discusión, por lo que hayas podido leer tú, entre las élites en estos momentos?
La verdad es que están muy desorientadas. O sea, que la cuestión es que no hay un plan maestro de salida de esto. Hay una huida, una lucha de todos contra todos, en términos territoriales, sobre todo, de endosar. Aquí las fronteras están, realmente están de manera muy agónica y muy visible, pero están como jugando el papel que juegan en el capitalismo desde siempre, que es la de contener el conflicto. Es decir, tú te comes esta patata que hemos generado transnacionalmente, tú te la vas a comer porque tienes aquí una frontera y un gobierno y es tuya para ti. Entonces ese es el juego al que se está jugando, ¿no? Las propias primas de riesgo no tienen ningún valor objetivo, sino que se miden contra la prima alemana por una arbitrariedad, que además a Alemania le sirve para evitar su propia crisis interna, porque ellos sí que se financian barato. Entonces hay luchas territoriales fuertes en ese sentido, pero sin programas alternativos. Hay una cuestión que se pone encima de la mesa, que es la del crecimiento, austeridad frente al crecimiento. es un brindis al sol, fundamentalmente. Mm. O sea, el crecimiento del que está hablando Hollande, por ejemplo, que es el que tiene que mantener esta especie de como de antorcha de la socialdemocracia completamente mustia y que se viene abajo. O sea, para que os hagáis una idea, el plan de crecimiento que está encima de la mesa, que lo sacó la UE justo antes de que entrara Hollande, a petición de Hollande, es lo que se llama un fondo de titulización. Es decir, son pues como las subprimes, cuando las hipotecas se financiaban lanzándose a los mercados financieros, pues estos serían unos bonos de proyecto, uh-huh, así llamados, que se lanzan a los mercados para que ellos compren el desarrollo de infraestructura de Europa. Uh-huh. O sea, es la decadencia del keynesianismo total, es la miseria del keynesianismo, ni siquiera existe la figura de la inversión pública, está prohibida. O sea, es como volver a intentar domesticar a los mercados financieros desde abajo, es en una fórmula que ha fracasado siempre que se ha intentado. Y ese es el modelo de... Es, cuando se habla de crecimiento, se habla de eso. Cuando se habla de los eurobonos, que sería la otra fractura, pues es un debate de doble filo, claro, porque... Realmente el modelo que estamos viviendo, este del tipo de rescate o intervención permanente al que está sometida España, al que está sometida Italia, en realidad se aprobó bajo visos de que eso iba a ser la base de unos futuros eurobonos, es decir, la posibilidad de que Alemania vigilara todas las cuentas públicas de los países miembros, se suponía que era la armonización fiscal que necesitaba Europa, o esa unidad que necesitaba Europa para poder emitir los famosos eurobonos. Entonces, casi seguro que cualquier acuerdo que lleve la palabra eurobonos va a llevar condiciones de intervención de la economía muchísimo más fuertes. Entonces, en ese sentido, los debates son un poco, pues eso, o sea, realmente nadie es capaz de descolgarse con una propuesta que sea realmente nueva, cosa que también, o sea, yo creo que tiene que ver pues con, o sea, la falta de, o sea, con cómo se ha vertebrado bajo el régimen neoliberal la relación con las mayorías sociales. Es decir, el hecho de tener o de haber mantenido unos programas tan abiertamente antidemocráticos hace que realmente las soluciones desde arriba sean muy muy limitadas. Claro. Es decir, sin que haya un movimiento social, sin que haya una fuerza social capaz de plantear otro escenario, es muy poco probable que se pueda hacer nada. Vamos, la lección de la posguerra europea del 43, etcétera, etcétera, el keynesianismo salió porque había unas sociedades hipervertebradas por la lucha de clases capaces de alguna manera encajar esa propuesta y moldearla de alguna manera hasta hacerla socialmente eficaz. Y eso precisamente es lo que ha anulado los 40 años de neoliberalismo, que es un poco el vacío, vamos. O sea que, porque técnicamente hay miles de propuestas posibles, pero claro, solo tienen sentido en un ámbito de discusión democrática. No.
Pero incluso, o sea, intentando ponerte en su cabeza, ellos también tienen que ver que va el desastre, también un desastre para ellos mismos.
Deberían verlo, sí, porque además, o sea, como que se gastan mucho dinero en que alguien les diga esto al desastre, pero parece que es complicado, o sea, porque es que ellos sí que...
Y yo veo como acusaciones de corrupción de unos a otros, esto es porque los políticos son unos corruptos y que toda la solución vendría de la mano de un gobierno técnico, pero en realidad los políticos están aplicando... soluciones neoliberales.
Un gobierno, o sea, en realidad el gobierno técnico, ya hemos visto a Monti, pues se convertiría en un político, un tío que hace carrera política porque le ha puesto ahí el Banco Central Europeo. O sea, yo creo que ellos se dan cuenta de que esto tiene mal arreglo. O sea, los que deberían verlo como un there is no alternative son ellos, no nosotros. Claro. Nosotros somos los que tenemos que o sea, no verlo como una imposición, pero ellos sí, porque carecen de la fuerza social detrás como para poder moverse en ninguna otra dirección, y posiblemente no la van a o sea, los que están no la van a tener. Es un poco inútil, no va a ser así. Give me my money.
cuestión concreta, pero que está ocupando las páginas de los periódicos. Empezábamos el programa con micro cerrado, preguntando a Isidro dónde podemos meter nuestro dinero. Está todo el mundo muy preocupado con la situación de Bankia. ¿Nos lo explicas un poco?
A ver, la situación de Bankia es también consecuencia de... Es consecuencia de que la crisis haya... O sea, el mecanismo de extracción financiera, crisis del euro, se haya puesto en España de centro. Esto significa que los propios ataques financieros siempre juegan, es una cosa que se hace mucho en los mercados, es jugar contra la posición de alguien. Ajá. Es decir, como una, cuando una empresa está débil o se le ve débil, vamos a ver cómo de débil está y cuánto dinero le podemos sacar por esa vía. Eso es una depredación absoluta, pero es como funcionan las grandes operaciones financieras, funcionan así, al moverse grandes masas de dinero, realmente es muy factible, es a descubrir cuánto dinero podemos sacar de algo demostrando su debilidad, lo mal que están sus cuentas, lo desastrosa que es su situación, y en ese momento, en plan profecía autocumplida, agravando tremendamente esa misma situación. Entonces Bankia ha sido el resultado de esa operación, de aplicar esa operación sobre el Estado español, ¿no? O sea, había dos grandes motivos para lanzar los ataques financieros sobre España. Uno era, primero fue que las políticas de gasto público iban a impedir generar recursos para el sector financiero. Cuando ya hubo austeridad, entonces fue la austeridad no va a generar los suficientes recursos como para pagarnos, cosa que en cierta medida pues es cierta, es cierto lo uno y lo otro. Lo que hay que cuestionar es por qué hay que pagar a estos tipos en absoluto. Pero vamos, eso era un buen razonamiento. Y lo otro era porque su sistema bancario está absolutamente... no cumple los requerimientos mínimos de una solvencia que se mide en realidad por unos ratios técnicos, ¿no? Entonces, lo que Bankia ha sido la gran dañada, porque posiblemente es el banco más grande que estaba más vinculado al ciclo inmobiliario, porque Santander y BBVA son operadores globales, se mueven en parámetros muy diferentes. Las cajas de ahorro estaban muy, muy vinculadas a las hipotecas, al suelo, etcétera, etcétera, y Bankia era la más grande de ellas. Entonces tenía una bolsa de suelo y de casas vacías en su gran mayoría y de malos préstamos bestial. Lo que pasa es que mientras la crisis estuvo en Grecia, Irlanda, etcétera, etcétera, el Banco de España le dejó que esos activos contasen como... Vale, pues vamos a hacer como si fuera dinero del bueno, lo vamos a poner a un 10% del valor que estaban en la cima de la pirámide, se hizo un apaño para que no quebraran. Pero claro, esos apaños valen cuando hay fuerza política. Es decir, eso lo hizo, por ejemplo, Japón a la salida de su burbuja, lo hizo. Tenía un montonazo de préstamos malos, un montonazo de hipotecas malas, y el FMI le presionaba para decir, ejecútalos. Y Japón, que claro, no es España en absoluto, decía, no quiero una guerra social en mi país, no voy a ejecutar estos, no lo voy a hacer. Entonces es Japón, evidentemente, tiene estrategias y una capacidad de soberanía muchísimo más fuerte que la que puede tener España para mantener una posición así. En pleno ataque financiero esa posición acaba desmontándose totalmente. Es curioso porque casi todas las contabilidades a ese nivel son convencionales. Es decir, es algo que tú presentas y un tío te lo acepta o no. O sea, no hay valores objetivos, pues sí, son relaciones de poder, totalmente. Pero mismo las cuentas de los estados. Es decir, ¿me las creo o no me las creo? Según a Estados Unidos se las cree todo el mundo mientras siga siendo poder hegemónico. Según vaya cayendo se irán poniendo más en tela de juicio, porque en realidad son reflejos de las relaciones de poder a escala continental. No ni efectos económicos, ni tienen ninguna realidad así. O sea, es curioso cuando lo de la burbuja subprime, es que realmente... como que mucha gente está muy inquieta, pero ¿cuánto vamos a gastar en Bankia? Con el arreglo actual, potencialmente lo que se pida.
Infinito.
O si no se rompe la cuerda, hay un impago, se saca Bankia de la bolsa, que es algo que sería deseable, que tampoco es tan complicado eso, no hace falta grandes cambios para darse cuenta de que eso no puede seguir ahí perdiendo dinero y siendo un tal. O se rompe la baraja por ahí, el dinero es infinitamente todo. Todo.
¿Y por qué no se hace...? La respuesta creo que por lo que has dicho es evidente, pero te voy a hacer igual la pregunta. ¿Por qué no se da el dinero a esas familias que no están pudiendo pagar las hipotecas para que paguen la hipoteca, que sería una manera de dárselo indirectamente a Bankia, pero a la vez ayudaría a las familias. Porque esa alternativa no se ve.
Esa alternativa no se ve porque el dinero en manos de las familias pues puede ser utilizado para las hipotecas o para cualquier otra cosa. Daría, en general daría poder a las familias en vez de dar poder a Bankia. Es decir, lo deseable sería lo otro, no solo dar el dinero de las hipotecas, sino que de alguna manera, o sea, si el Estado interviene una caja que está hasta arriba de valores inmobiliarios, pues convertir eso en valores de uso, está claro. Es decir, y no volver a sacar esto a bolsa, claro. Y no hay que por qué pasar la prueba de los mercados financieros en absoluto, sino que lo que se crea es un banco de utilidad pública con criterios, valor de uso, necesidades sociales, etcétera, etcétera. O sea, es algo relativamente lógico. La cuestión, o sea, yo creo que el punto de vista liberal clásico, así en plan Euskola Estraca, de no, dejarlos quebrar, pues igual no es el plan.
Yeah.
Igual es mejor reconstruir un... Y más en un caso como este, que son valores inmobiliarios y depósitos muy centrados en un determinado territorio. No estamos hablando de un hedge fund con 400.000 fuentes de dinero, que pueden ser un fondo de jubilados de California, un dinero que viene de no sé dónde y tal. Esto es la Comunidad de Madrid, fundamentalmente, y algo del resto del Estado y valores inmobiliarios. Entonces, igual lo que hay que hacer es precisamente utilizar esa inserción territorial para darle una utilidad social a todo eso. Pero yo creo que de alguna manera, por ejemplo, las luchas por los... por evitar los desahucios, etcétera, etcétera, ya han puesto sobre la mesa esa cuestión, ¿no? O sea, el valor de uso frente al activo financiero son mutuamente excluyentes. O es una cosa o es otra, no puede ser las dos a la vez.
Teníamos como dos cuestiones. ¿Tú
querías? Sí, una pregunta. ¿El ataque a pensiones y seguros de empleo, cómo lo ves?
¿El ataque a pensiones y seguros
vendrá,
de empleo?
¿Vendrá?
Jo, pues ahí me pillas un poco, la verdad. O sea, yo creo que vendrá, que va a ir cayendo un poco todo. Creo que el seguro de desempleo en concreto es delicado, porque está al límite. O sea, si se baja un poquito más, o sea, se empiezan a tener serios problemas, y más cuando es que lleva... O sea, que es que van desde 2009, que empezó el paro a la bestia, hasta ahora ya van 4 añitos. O sea, que es que... Y todo eso ha ido a cuenta del ahorro familiar, de la generación anterior, etcétera, etcétera. O sea, que bajar del seguro de desempleo lo veo complicado. Veo más factible entrarle todavía más al ámbito laboral. Eso todavía le veo por desgracia, un par de reformas laborales que pueden entrar bien duro. En lo de las pensiones yo creo que va a caer sí o sí. O sea que eso es un poco inevitable, salvo sorpresa para bien, pero es un poco inevitable. Y además ahí es, o sea, en lo de las pensiones, lo que es muy curioso, así como para ilustrar grandes puntos acerca del capitalismo y porque es absolutamente pernicioso, pues en este caso es que están indexadas contra la esperanza de vida. O sea, es que es de estas cosas, lo clásico es que son mecanismos de gestión que son absolutamente incapaces de sacar ventaja de los bienes sociales, de lo bueno que ha podido tener en todos estos años.
Claro.
O sea, el que vivamos más es un problemón.
Es un problema.
Es un problema, están indexadas contra eso, los sindicatos lo firmaron. Que es decir, si sube la esperanza de vida, subirá la edad de jubilación.
Qué fuerte.
Sí, sí, sí. Es una cosa bastante así, pero ahí sí que hay unanimidad. O sea, la OCDE de vez en cuando dice, no metáis tanta caña con la deuda, no arruinéis los países, esto de vez en cuando, tampoco mucho, pero ser un poco, o sea, algún día habrá que crecer o hacer algo medianamente positivo. Bien.
Por la humanidad.
Pero por la otro lado están diciendo, las pensiones, esas no las perdonamos. Y bueno, la sanidad y la educación tampoco, vamos.
¿Y después de España a nivel europeo qué vendrá?
Pues una buena pregunta, porque España parece que tiene para rato. O sea, porque lo que pasó con Grecia es que, o sea, Grecia es que la han arruinado. O sea, la han arruinado. Grecia no puede meterle otro ataque porque es que ya ahí sí se arriesgan a que haya un impago en términos populares. O sea, hubo un impago. Eso es curioso porque, como que el impago es una figura política muy, muy diferente dependiendo si se declara desde arriba o si se declara desde abajo.
Claro.
Entonces, hubo un momento en verano que se estaba fraguando un impago desde abajo en Grecia y Alemania se movió políticamente muy, muy rápido y sin que prácticamente fuera de las esferas así más tal nadie se diera cuenta, para controlar ese impago, imponer unos recortes a sus propios bancos de los pagos de la deuda y poder gestionar el impago desde arriba, con lo cual ganó posiciones dentro de... porque lo otro era, bueno, ¿os acordáis de cuando el referéndum emergió que parecía que venía de ningún lado? Pues bueno, lo que se está fraguando realmente es un movimiento por el impago popular. Ahora se reabre otra vez con la cuestión de Syriza, etcétera, etcétera, que es muy interesante, luego si queréis comentamos. Y entonces, o sea, la cuestión es que a Grecia la dejaron, después de la última ronda de ataques, la dejaron seca. Llegó a haber pues beneficios de la deuda de los operadores financieros, de los intereses del 100 y del 110%, o sea, era una especie de locura, por supuesto, eso era impagable. Alemania lo vio claramente, que eso no iba absolutamente a ningún lado, y aún así siguió garantizando intereses del 50, del 30, del 20, que son... O sea, en la edad dorada del capitalismo de posguerra la tasa de beneficio era el del 30%, que era como la explosión absoluta del beneficio. O sea, esto es una barbaridad. O sea, después de eso no queda nada. Entonces el problema allí está con la deuda pendiente. La carga de la deuda pendiente, de los acuerdos del rescate, son los que están en el centro de la cuestión política. Entonces está por ver cuáles son los límites de España. España tiene muchísimos más recursos que Grecia. Es una economía muchísimo más potente. En principio, la cosa puede dar bastante más de sí. Ahí, claro, está pues el modelo este de rescate, que es muy agónico. Hoy mismo veíamos cómo la prima de riesgo se disparaba. A mitad de la tarde, casi seguro que el Banco Central Europeo ha intervenido, ha comprado deuda para el ataque. Y así, dos, tres días, otra vez, otro, así, agónicamente, hasta que se juega a descubrir cuánto podemos sacar de esto. Entonces, está por ver cuánto es eso. O sea, lo deseable sería que esa cifra, porque eso también es un termómetro de cuál es el poder de la población o de la ciudadanía en el Estado, en el ámbito del Estado. Es decir, cuanta más baja sea el umbral en el que tú dices hasta aquí hemos llegado, más poder tiene la ciudadanía.
Claro.
Entonces ese es el umbral que hay que, que hay que intentar poner en algún momento.
¿Y a escala global, cuál es el...? O sea, ¿estamos ante una debacle europea que va a generar un paso de hegemonía a otras zonas del planeta? ¿O es una crisis más generalizada y realmente nadie se salva?
Hombre, yo creo que la crisis... O sea, como que la crisis es global.
Se dice siempre eso, pero realmente no, desde aquí vemos que...
Sí, lo que hay que explicar es cómo funciona esa globalidad, porque funciona jerárquicamente, no funciona como todos estamos... Estados Unidos, en los dos primeros años de la crisis, de 2007 a 2009, lo que logra Estados Unidos es desplazar la crisis a Europa, por una serie de mecanismos que tienen que ver pues con, no sé si os acordáis, con una subida muy muy fuerte del petróleo y de los alimentos. Esto estaba provocado por una salida de dólares de los mercados financieros americanos. Como que el dólar tiene ahí una relación con el petróleo, que siempre cuando sale del dólar va el petróleo, etc. Entonces, como el Banco Central Europeo tiene un mandato casi mecánico, monetarista, de cuando sube la inflación, ¡paf!, subir los tipos de interés o cortarlo tal, inmediatamente hizo eso el Banco Central Europeo y lo que hizo fue trasladar la crisis a Europa. O sea, que en ese sentido Estados Unidos jugó estratégicamente con... O sea, jugó sus bazas, que son las de control, más o menos ser capaz de dirigir sus flujos de sus flujos de capital o los flujos de capital que orbitan en la hora, en la onda del dólar, hacia siempre, no hacia el euro, sino hacia otros activos que son, que lo que hacen es dañar al euro en vez de reforzarlo. Entonces ese movimiento le salió bien y de alguna manera es un movimiento propio de una potencia todavía hegemónica. Pero eso no le ha servido a Estados Unidos para, ni muchísimo menos para capear su crisis interna. Le ha permitido evitar la agonía, ¿no? Ellos tienen un crecimiento muy muy blando del 1%, 0,5, una tasa de paro del 10%, que en Estados Unidos es una barbaridad, es una locura. Hay que tener en cuenta que, o sea, ahí no hay sanidad, no hay sanidad pública, no hay servicios sociales tal y como los conocemos aquí, no hay subsidio de desempleo. Entonces, o sea, son bolsas de miseria, ¿eh? Y un poco, o sea, Occupy Wall Street, un poco los movimientos de los estudiantes, lo que está poniendo es un poco eso encima de la mesa, ¿no? Gente que sale de la carrera con unos, con unas cargas de deuda de 20.000, 40.000 dólares, incluso más, y de repente se encuentra con que esos trabajos que supuestamente iban a hacer que pagase la carga de la deuda y tres veces más, no aparecen por ningún, no aparecen por ningún lado, ¿no? Es la caída de la clase media estadounidense también, también a cuchillo. O sea, que ellos tienen sus propios problemas. Lo que sí tienen también, joder, esto es duro decirlo, pero es que la Reserva Federal es una institución mucho más democrática que el Banco Central Europeo. O sea, esto es así. En general, Estados Unidos es muchísimo más, tiene mecanismos mucho más democráticos que los que tiene la Europa construida abajo. Eso es una cosa que no nos damos cuenta. Cuando pensamos en neoliberalismo, pensamos en Thatcher, pensamos en Reagan, el neoliberalismo atlántico, pero resulta que la gran bestia neoliberal la hemos construido aquí, ¿eh? Que son instituciones plenamente hechas desde los dogmas neoliberales, desde el Pacto de Estabilidad, Maastricht, el Banco Central Europeo, la propia Comisión, la Constitución Europea, son todo las obras maestras del neoliberalismo, de la época del neoliberalismo, mientras que en Estados Unidos pues hay una mezcla de regulaciones de distintos momentos, de institucionalidades de distintos momentos que les da más juego. Entonces la Reserva Federal pues no ha tenido mayor problema en imprimir dinero, sin más, y eso les permite pues no caer en una recesión bestial, pero tampoco, en fin, tiran allí más o menos, y desde luego lo que es la gran jugada maestra, que eso sí, en la órbita, digamos que en la órbita no de política interior, pero sí la exterior, en esa sí que no hay piedad, es la de trasladar la crisis a Europa. Entonces, con Estados Unidos en una especie de magma gris, con problemas y tal, Europa hundida, el resto del mundo es cuestión de tiempo que vaya poco a poco reduciendo sus ciclos económicos, China, Brasil, todo eso.
Sí, o sea, la perspectiva, ¿no? Cualquiera imaginaría que al contrario, pues que Brasil emergería como nueva potencia, China y mucho más.
Pero es que China depende, China e India dependen mucho de la exportación, son regímenes de crecimiento de exportación. El tipo de cambios políticos que tiene que haber en China para que se produjera un keynesianismo interno son bestiales. Y es tanto como dar voz política a los trabajadores chinos, que son posiblemente los más machacados del planeta. No sé, vamos, toda esta gente que trabaja en estas grandes ciudades, factorías y tal, pero que están desprovistos de derechos, que cuando acaban su periodo de trabajo los devuelven a sus aldeas de pueblo sin que hayan podido formar parte de la ciudadanía en absoluto, todo ello dirigido desde arriba por el Partido Comunista Chino. O sea, un cambio de eso a un keynesianismo de tal, pues también se encuentra con los mismos límites que cuando hablamos de soluciones políticas para Europa, es decir, ¿con qué sujetos políticos se va a construir eso? O sea, de momento no parece que estén por ningún lado, en fin, no sé.
Y un Brasil emergente.
Pero es que Brasil a su vez depende de China. O sea, a ver, la cosa es que frente a otros imaginarios de solución de crisis más tradicionales, como puede ser la guerra entre potencias, la clásica, Estados Unidos y Alemania y tal, antes de los años 30, haciendo crecer sus aparatos industriales nacionales, entran en competencia intercapitalista y acaban a bombazos. Bien, eso no parece que vaya a pasar porque toda la producción está muchísimo más socializada, ¿no? Allí los flujos de capital productivo fueron a parar a China, de ahí salen flujos de plusvalor que van a parar a los mercados, a las plazas, tal. O sea, se crea una socialización en la que con agentes más o menos de apoyo, Brasil, India, etcétera, etcétera, entonces genera un grado de socialización muy, muy fuerte. Y de esa, en ese sentido evita el imaginario de la gran guerra de confrontación, pero también lo que plantea es un hundimiento de todo a la vez, lento, paulatino, sin que haya soluciones de recambio. O sea, plantean incluso la cuestión de la transición a otro modo de producción, si se quiere decir, a algo muy jerárquico, con modelos de extracción de beneficio muy violentos, políticos en su gran mayoría, en el caso de que el dominio o el control de la producción clásica no fuera político también, pero digamos que tenía unos automatismos, una capacidad de reproducción autosostenida más fuerte que lo que se plantea ahora, que son intervenciones puntuales por aquí y por allá, saqueos de distinto tipo, coexistiendo con procesos capitalistas todavía en un sentido más clásico, una pluralidad de fuentes de beneficio, un estallido de las posiciones sociales, aquí, en medio mundo, es decir, no sé, por ejemplo, en el ámbito del trabajo, millones de part-time jobs, mini-jobs, falsos autónomos, una explosión de posiciones sociales completamente, pues un poco a la manera de lo que sucedió en la transición entre el feudalismo y el capitalismo, sin que haya una, como una línea clara de un modelo único dominante. O sea, son cuestiones un poco para plantearlas con mucho, mucho cuidado y tal, porque requieren como una visión de conjunto muy amplia, pero es que por otro lado, o sea, uno va viendo lo que serían las vías de salida clásicas de tal y están cerradas todas y cada una de ellas. Y lo que aparece, eso sí, son pues eso, modelos muy políticos, muy violentos, de expropiación muy fuerte, coexistencia de muchos tipos de formas sociales sin que haya ninguna que imponga su
seguir entender un poco todo esto, que tú lo entiendes más, yo a medias, porque son mis niveles de abstracción que por momentos digo, hostia, lo he pillado, por momentos digo, Dios, qué galimatías. ¿En qué medida entender esto nos puede ayudar a pensar el qué podemos desde las plazas, qué podemos desde los espacios de autoorganización, los espacios de movimiento?
Pues yo que, o sea, esto que hablábamos, que lo comentábamos el otro día en el otro programa, o sea, que esto nos interpela directamente, o sea, que lo que se abre es un contexto, primero, por un lado, donde como la inacción es pérdida, siempre, ya, o sea, es una batalla perdida, porque es que, por lo que estamos comentando, de que esto es una desposesión permanente, o sea, lo que se te va quitando es el suelo de debajo de, que tienes debajo de los pies, entonces, directamente, eso que tú ya tenías se convierte en una especie de reclamación política, quiero mi trabajo, quiero mi sanidad, quiero todas esas cosas que yo tenía antes y que ahora se han convertido en una reclamación política, o sea, como que espontáneamente te orientas hacia el querer y demandar algo que antes lo tuvieras o que fuera nuevo, en realidad es poca diferencia desde el punto de vista político. O sea, que la inacción, el quedarse quieto es la pérdida. En ese sentido, pues toca directamente a interpelarnos políticamente, a revertir ese proceso y de alguna manera conquistar no solo lo que ya teníamos, sino hacerlo de tal manera que eso que ya teníamos no tenga o no disponga de las mismas cláusulas que han hecho que tú lo pierdas. Es decir, no sé si esto es un poco así, pero por ejemplo, cuando se dice propiedad pública, bien, pero no debe ser propiedad pública con las mismas cláusulas que tenía la propiedad pública que te ha quitado tu sanidad pública, es decir, de ser público de otra manera. Podemos hablar de los comunes, podemos llamarlo como queramos, pero de alguna manera es imaginar que eso funciona de tal manera que a ti no te van a volver a quitar eso que te han quitado. Y por otro lado, por el azar con lo último que contábamos, y también con la primera parte al hablar de la crisis del euro, o sea, yo creo que es un momento que, como todas las fases de transición y de indefinición, es extremadamente receptivo a las iniciativas políticas de base. O sea, es un modelo en el que no hay soluciones de salida, en el que lo que son las instancias de representación y las instancias institucionales están absolutamente agotadas. Entonces, digamos que frente a los momentos en los que de más fuerza y más dinamismo del proceso de acumulación y el gobierno capitalista contra los que luchar, pues es una cuestión delicada, pues comprobó en los años 60, que fue un momento de estos y se perdió, entre otras cosas por eso, porque se pilló en un momento de fuerza y de ascenso capitalista muy, muy, muy fuerte, pues ahora yo creo que acciones o movimientos políticos, nuevos renovadores, etcétera, etcétera, pueden tener un impacto sobre el sistema político mucho más alto que en esas otras fases. Eso es algo que también se puede discutir, porque lo político tiene también sus autonomías. Fíjate, en Egipto se ha encargado a Mubarak sin ninguna crisis, sin necesidad de que hubiera una coyuntura especialmente peor que la de los últimos 40 años, se lo ha encargado igual. Pero bueno, nosotros lo tenemos más fácil en ese sentido que los egipcios. Es decir, tenemos un sistema que se cae a cachos, un sistema de partidos que se cae a cachos, un modelo económico absolutamente agotado, y ahora llega la hora de alguna manera tomar la iniciativa. ¿Problemas? Pues los problemas son, o sea, que esto, claro, nos plantea a nosotros unas cuestiones a las que no estamos en absoluto acostumbrados. De alguna manera, pues nosotros somos herederos de una derrota. La de los 70 sería la última, pero la del siglo XX, si quieres, entera. Entonces, pues bueno, los últimos años y con los últimos 20, 30 años, con buen criterio, pues nos hemos refugiado en una política practicable, la que podíamos hacer sin achicharrarnos, ni hacer el kamikaze, ni quemarnos en aventuras que lo único que iban a llevar es a, pues eso, a insistir en una realidad ya perdida. Pero ahora yo creo que el tipo de interpelación que se produce es más parecida a la que se producía en los años 30 o en los años 60, es de tipo revolucionario, si se quiere llamar así, porque no hay solución de recambio, porque no hay capacidad de proponer soluciones intermedias, sino que lo que no queda más que el cuestionamiento de una realidad que es mucho más amplia que la que nosotros solemos manejar en estos años, y eso apela pues a cuestiones de estrategia, cuestiones de cómo se plantean las batallas, entre comillas, cómo se ganan, etcétera, etcétera, también con la experiencia de todas las anteriores planteamientos erróneos o equivocados. Es decir, que hay como que volver a pensar esas cuestiones de alguna manera. Es, por otro lado, también, o sea, como que como ayuda de lo que ha sido la política de los últimos 30, 40 años, nosotros hemos practicado un tipo de saberes que dificulta un poco esa imaginación estratégica. Es decir, hemos leído mucha filosofía, hemos leído mucha sociología y muy poca historia. Y precisamente, igual que la filosofía y la sociología son capaces de darnos respuestas muy micro y muy macro, nos falta justo lo de en medio, que es lo que normalmente ha tratado la historia, esa disposición de elementos micro y macro en coyunturas concretas en las que distintos actores se mueven. Entonces nos falta un poco esa capacidad como de imaginar cómo han sido otras situaciones parecidas y cómo podemos nosotros actuar en ese tipo de situación.
Ahí, ¿no? O sea, me interesa por dónde estás llevando la discusión, pero sí me gustaría meter como cuña una de las cuestiones que salía en el programa del otro día, ¿no? Que es esta idea de cuando pensamos la estrategia desde el análisis de coyuntura, que es un análisis de, ¿no?, vista de vuelo de pájaro, acabamos sacando soluciones que no tienen nada que ver con las potencias que hay de hecho abajo. Uh-huh. Entonces proponemos cosas que luego no van a funcionar porque no se pueden, digamos, no tienen que ver con lo que las fuerzas sociales activas que se están moviendo, que se están autoorganizando, que, bueno, pues que se están moviendo, ¿no? Pueden. Entonces, ¿se podría...? ¿Qué potencias ves tú en la situación, pensando más pues en el 15M o los distintos actores que se han activado en los últimos meses, en el último año? ¿Crees que tiene que ver con eso? ¿Crees que todavía se pueden plantear, desde el análisis de coyuntura, propuestas estratégicas y a ver quién se suma? Tenemos que pensar, ¿no? Yo últimamente sí que he leído cosas pues de la manera oriental de pensar la batalla, ¿no? Tiene más que ver con cómo coopero con los elementos que hay para llegar a algo y no cómo lo pienso, ¿no? Desde un plan maestro. Este tipo, ¿no?, de debates que yo creo que están bastante vivos en estos momentos, ¿cómo los piensas tú?
O sea, yo creo que precisamente lo que ha hecho el 15M mucho es pensar qué es el 15M. Y eso es un pensamiento valioso, ¿no? No hay ni mucho menos que decir, no, olvidaros de qué es el 15M, porque ahora hay que coger y tomar el palacio invierno. No es exactamente eso. Es decir, todo eso es un pensamiento muy valioso y muchas de esas cosas, o sea, son sí o sí el tipo de modelo político que es posible ahora mismo. Entonces, desde ahí, ¿cómo nos replanteamos las otras cuestiones? ¿Cómo le damos más vida? Porque lo que está pidiendo el propio 15M es ese... O sea, como que ha tocado con un límite. Ya se ha pensado los dos planos, los dos grandes planos. Uno, que es la injusticia global del modelo de acumulación financiera, que es fundamental para entender el 15M. De hecho, yo creo que es lo que saca a la gran mayoría de la gente a la calle. Y en un segundo plano, ¿qué es el 15M y cómo queremos entendernos entre nosotros? Entonces falta la pieza de en medio, que es la que va a vincular lo uno con lo otro. Evidentemente no se trata de suprimir una de las patas.
¿Cuál sería esa pieza de en medio?
¿Cómo vinculamos? Exacto. Es decir, aquí hay una serie, hay un arreglo institucional, tenemos un gobierno, tenemos unos aparatos de Estado. No podemos... yo creo que es algo que tiene mucha gente que estamos en el 15M, tenemos la sensación como de realidades paralelas, ¿no? O sea, como de que por un lado hay primas de riesgo, hay unos tíos gobernando que hacen y deshacen a su santo antojo, y por otro lado estamos nosotros en la plaza haciendo unos determinados tipos de cosas. Es decir, en algún momento esas dos dimensiones tienen que encontrarse. Entonces la cuestión es pensar cómo hacemos para que esas dos dimensiones paralelas se conviertan en una sola y se plantee la batalla política. Batalla que podemos pensar cómo la luchamos, cómo la hacemos, qué queremos exactamente ahí, qué podemos hacer, qué no, está por ver. También, o sea, tú decías, es evidente que hay veces que las fuerzas sociales no responden a programas políticos maximalistas, pero por otro lado también hay veces que los propios agentes, y más después de tantos años de estar agazapados, no conocen sus fuerzas. Igual, o sea, que como que hay que ponerlas también un poco a prueba, son fuerzas muy renovadas. En gran medida el 15M tiene la virtud bestial de hacer algo tan arriesgado como y tan valiente como decir, vamos a plantear todo desde cero. Vamos a cargarnos cualquier tipo de institucionalidad política dada de antemano y vamos a empezar desde cero, porque realmente es que no sabemos hasta dónde llega eso. O sea, sabemos que es muy complicado y que requiere de unos niveles de cooperación, de diálogo, a veces extenuantes, y estar hablando en asambleas inacabables durante horas. Bien, está bien, forma parte de ese... Es normal, o sea, si tú no dispones de un arreglo institucional que te sostiene, eso es lógico, pero hay que probar que se puede en el otro plano, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora, por poner un ejemplo así de ahora mismo, o sea, nosotros tenemos la oportunidad de tirar un gobierno, ni más ni menos. O sea, ya sabemos que el gobierno de Rajoy va a durar poco, pero nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo durar todavía menos. Entonces la cuestión es, ¿cómo tiramos al gobierno? ¿Qué hacemos para cargárnoslo? Y además no es un gesto gratuito, sino que es que además es bueno, es un poco también... pues acelerar un poco la dinámica revolucionaria, si se quiere, en el sentido de acelerar etapas, que es algo que han hecho las revoluciones toda la santa vida. Es decir, que nos quiten de ahí a este muñeco parlante y que nos saquen a los que mandan, ¿no? Si este tío es un intermediario, pues fueran intermediarios, que vengan de verdad con los que nos tenemos que jugar los cuartos y sin miedo al a fantasmas como la intervención, el rescate, el tal, porque de alguna manera lo que, o sea, lo que veíamos en la primera parte del programa es que eso ya está aquí. Si es que ya estamos en el cuadro, este, ¿por qué hay que tener miedo a que vengan tres tíos del Deutsche Bank a hacer las privatizaciones? Pues si ya estamos en ese, en esa película, no hay que tener miedo. Entonces, no sé, por poner un ejemplo ahí así muy...
O sea, yo, mi sensación, ¿no?, de lo que se va moviendo es que las propuestas más macro... me dicen que me acerque al micro, entonces repito, porque probablemente no se ha oído nada. Que mi sensación es que las propuestas más macro no consiguen ganar el consenso. O sea, cuando se lanzan, ¿no? Uh-huh. Hubo varias, pues, ahí hay algunas que están en marcha, pero es que cuando las elecciones, por ejemplo, construyamos un partido del 15M, como un partido paradójico, tal cual, hagamos un éxodo masivo, las que, digamos, intentan dar una solución al conjunto, precisamente porque somos generaciones hijas de la derrota y otras con absolutamente, ¿no?, donde la política no existe, socializadas en un entorno donde la política no existe, cuesta mucho imaginar algo ahí. Mientras que los, ¿no?, acciones como mucho más puntuales, más concretas, que llegan, ¿no?, a algo, sí que tienen, pongamos por ejemplo la Marea Verde, o ahora con lo de la sanidad, o probablemente el parar los desahucios. Parece que lo concreto es asible, mientras que tirar el gobierno, que vendrá después. Los que vendrán serán igual de sinvergüenzas, ¿de qué nos sirve tirarlo? Al menos a ese conocemos su cara y podemos odiarle bien. No está tan claro. O sea, primeras, yo que no me socialicé todavía en los 70, llena de manis y de chapas, cantando la revolución, pienso en tirar el gobierno y me digo, ¡ah, sí, tirémoslo! Pero no estoy segura que eso fuera una propuesta que, no digo por eso no, pues la lanzas y ves si... Pero que generara ese consenso que generó Democracia Real ya, fuera políticos y banqueros. Que sigue moviéndose un nivel de abstracción grande.
Hombre... Claro, quizá es muchísimo más abstracto fuera políticos y banqueros. Sí, sí. De alguna manera es una concreción de fuera políticos y banqueros. Vamos a tirar a este gobierno de políticos y banqueros. Yo creo que es una discusión simplemente que hay que tener y que todavía no se ha planteado. Y que tampoco ahora, desde distintos puntos, empezamos a planteárnosla. Igual no es tirar al gobierno, sino es alguna otra cosa. Yo creo que tirar al gobierno está bien.
Impago de la deuda.
Está claro, pero para eso posiblemente tienes que pasar por encima de un gobierno. Esto es una... Es como todas las propuestas estratégicas, podemos pensarla por aquí o podemos pensarla dando un rodeo. Cargarse al gobierno, ¿qué tiene de bueno? Pues es un sentimiento de empoderamiento bueno. Te has cargado un gobierno que además va a caer. O sea, es que lo tenemos... lo tenemos a huevo. O sea, se va a caer sí o sí. Entonces podemos contribuir a ello, podemos simplemente esperar a que llegue nuestro momento. Cuanto más esperemos, está claro que más se nos va a ir el todo lo que, o sea, nuestro sustento material va a ir perdiendo calidad. O sea, que de alguna manera son cuestiones que son importantes plantear, igual son otras. El impago de la deuda, por ejemplo, o la auditoría ciudadana de la deuda, son propuestas que posiblemente tengan una fuerza así como de consenso muy muy fuerte, pero que de alguna manera apelan también a la instancia ejecutiva, es decir, ¿quién va a tomar la decisión? ¿A quién le vamos a sacar ese referéndum exactamente? ¿Preferimos intentar sacárselo a este señor, que es una especie de gendarme de los que de verdad mandan, o nos vamos a enfrentar con los que mandan? Yo creo que es interesante, la experiencia griega está resultando interesante. Después de muchos meses diciendo que en Grecia se había perdido la batalla absolutamente, resulta que no está tan perdida. Y resulta que se plantean cuestiones que tocan a los movimientos, tocan a los partidos políticos emergentes. Yo estoy pensando sobre todo en la propuesta de Syriza de un impago dentro del euro. O sea, a mí me parece que eso cambia absolutamente todo el panorama. O sea, digamos que la reacción izquierdista clásica en la que se hubieran movido los partidos políticos comunistas al uso hubiera sido: nos vamos del euro. Y eso es un desastre. O sea, es un desastre para la economía nacional, es un desastre para la ciudadanía que se come un tal, y es un desastre para el resto de los europeos, porque la vía que se va a poner es la de, pues vete tú también como estos tipos y mira lo que les va a pasar. Al decir, queremos estar dentro del euro, se apela a una solidaridad europea más amplia y se devuelve la crisis desde la periferia hacia el centro. De alguna manera, si va a haber una correlación de fuerzas en Europa, va a circular en ese sentido. Es decir, vamos a ser los del sur los que vamos a introducir el conflicto, la lucha de clases, como queramos llamarlo, en el corazón de Europa. Y este movimiento lo introduce. Y puede hacer esto porque ha habido 3 años de movilización impenitente. En la que, por supuesto, han estado los métodos clásicos de quemar la ciudad para arriba y para abajo, pero también ha habido un movimiento en Plaza Sintagma ciudadano bestial, que le metió un fuelle a los movimientos griegos enorme, porque justo sacó a la calle a la gente que no estaba dispuesta a darse de palo con un policía por enésima vez, ni a quemar 400 edificios en Atenas cada vez que pasaba algo. Entonces suplementó un movimiento muy determinado, muy fuerte, muy claro. Ellos sí que desde el primer momento, yo creo que afrontaron esa dimensión como también por, o sea, pues porque es que es una cuestión, allí era una cuestión de vida o muerte prácticamente, el peso de la deuda, el ajuste, la desposesión, etcétera, etcétera, todas estas cosas eran como muchísimo más visibles. Entonces desde el principio era no debemos, no pagamos, o sea, como que tenía muy muy claro que este era el programa, y de alguna manera si un milagro como el de el programa de Syriza ha sucedido, es porque los movimientos ciudadanos lo han permitido, ¿no? De hecho, yo creo que ellos en gran medida son conscientes, y esperemos que sean conscientes de que eso es de que funciona lo suyo. Hoy leía un artículo muy interesante en Madrilonia que decía: esperemos que Syriza sea un caballo de Troya y no el príncipe. Correcto, o sea, pero son cosas a las que tenemos que fijarnos nosotros también, porque es que nos interpelan directamente y nos abren un escenario muchísimo mejor que el que teníamos hace solo un año, cuando este planteamiento era impensable. Estos tipos todavía no han ganado las elecciones. Europa, o sea, Europa entendida como sus instituciones, sus gobernantes, están muertos de miedo. Por primera vez en muchísimo tiempo oigo hablar de que los griegos están chantajeando a Europa. Eso es magnífico. Eso es como cuando los patrones decían que los obreros les chantajeaban haciendo huelga, etcétera, etcétera. Eso es un síntoma magnífico de que están tocando un nervio sensible. Y además, lo bueno del asunto es que lo están abriendo al resto de Europa. Es decir, que de alguna manera nos hacen partícipes de su solución. Si Grecia logra eso, o sea, es una redefinición de qué es Europa, qué es el euro, que a nosotros nos viene fenomenal. Y nos mete en un marco, y además eso interpela al 15M directamente. ¿A quién sino? A Izquierda Unida.
Quedo con lo que decías de la desposesión, va a continuar hasta que pongamos un límite, ¿no? Y ahí sí que veo una función clarísima, formulemos de una manera u otra, pero un no de fin de la desposesión generalizada. Y no sé si los otros silenciosos participantes quieren decir algo. ¿Cómo te gustaría cerrar, Isidro?
Puf.
Abajo rato, digo rato. Ah, rato
queremos la cabeza de Mariano Rajoy. No sé, la verdad que, o sea, yo creo que muchas de las cosas que hemos estado comentando de alguna manera están ya en la calle, o sea, que son, o sea, yo que sé, a mí lo que me gustaría o lo que espero es ver los próximos meses, de verdad que tengo ganas, y lo que creo que es muy importante, lo que es lo más importante de todo, es no dejarse intimidar. No dejarse intimidar, porque todos estos fantasmas del rescate, de la intervención, del desplome, realmente es que ya estamos en ello. O sea, lo que tenía que pasar de malo ya está aquí. O sea, ya con eso yo creo que, o sea, que es el momento idóneo para tomar una posición mucho más activa, etcétera.
Sí. Sí, me venía la imagen de una reunión con médicos donde hablábamos de si lanzar la desobediencia o no, o si era posible tirar el decreto, ¿no? Y de pronto alguien dijo, pues en realidad no sabemos quién nos va a gobernar mañana, ¿por qué no vamos a poder tirar este decreto? Quería cerrar el programa invitando a todo el mundo que lo escuchéis a en el blog poner comentarios, cómo lo veis, para dónde debe tirar la cosa, qué estáis haciendo, porque bueno, esto no es más que una contribución a un debate que esperamos que continúe por todas partes. Desde Onda Precaria, desde la Escalera Caracola, a puntito de ir a la cacerolada porque la prima de riesgo ha subido a 510.